Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Esto es COPE de la Costa y esto es Costa Viva. Y hoy nos hemos desplazado. Estamos en la Feria Náutico-Pesquera Expo Mar, emitiendo en directo desde aquí, desde el meollo de la cuestión, en un día muy importante, no solamente para Burela, sino para toda la Mariña y para toda la flota. Y ya no solo hablamos de la flota de la Mariña, sino de la flota española. ¿Por qué? Pues porque precisamente la Feria Náutico-Pesquera Expo Mar, que este año camina por la edición número 15, la 15ª, es un encuentro, es un foro de discusión. Además de presentación de últimas novedades del sector pesquero, es un foro donde se habla, y mucho, de Europa, por ejemplo, de todas esas restricciones que nos vienen impuestas desde la Unión Europea, de las negociaciones que están pendientes en estos momentos, de descartes, de tax, de todos esos nuevos sistemas de tecnología a bordo tan complicados en algunos momentos, por ejemplo, para nuestros marineros, que están acostumbrados a las artes tradicionales. Es un foro importante, es un foro interesante. Se celebra la feria con un centenar de expositores de todos los sectores relacionados con el mundo del mar, y además también se celebran los encuentros empresariales y el encuentro de organizaciones. De aquí salen conclusiones, de aquí sale un análisis de cómo está el sector y de cuáles son los principales retos para los próximos años. Intentamos, por lo tanto, desde este programa, desde Costa Viva, acercarnos a ese mundo pesquero, a ese sector pesquero, para intentar también, saber qué es lo que están viviendo y por dónde van los derroteros. El caso es que estamos aquí, que tenemos una media de 17, 18 grados en estos momentos en prácticamente toda la comarca. También en Burela, donde intenta salir el sol, pero no termina. Nubes y claros en esta jornada de hoy. Y vamos a hablar, además de Expo Mar, de los titulares de la jornada, porque la jornada trae varios asuntos. Por ejemplo, coincidiendo con la feria de Expo Mar, desde el Partido Socialista de Burela han decidido que era un buen momento para lanzar críticas al alcalde burelés, porque quizá pues tendrían más repercusión precisamente en el seno de esta feria. ¿Cuáles son las críticas? Los socialistas piensan que el alcalde intenta borrar cualquier resquicio del gobierno del Partido Socialista en la localidad burelesa. Y ponen dos ejemplos relacionados con el arte o el patrimonio. Uno de esos ejemplos es una exposición de paneles que hay en las paredes del muelle, en las paredes del puerto. Resulta que, como ocurre con todas las cosas, la meteorología ha provocado que vayan perdiendo color. Pues están un poquito más feas, un poco más deterioradas. Y en el mes de enero los socialistas solicitaron en pleno que por favor el alcalde les diera la vuelta a los paneles o pusiera otros, que tiene otros 45 en el sótano del ayuntamiento, pues que los cambiara, que tampoco iba a ser muy costoso. Esa es una de las críticas que lanzan al alcalde. Señalan que como desde enero no les ha hecho caso, a ver si ahora, saliendo los medios de comunicación, tomaba medidas. Y otra de las críticas en esta jornada de hoy va sobre el puente sobre la vía en la calle Hijo Garay. Parece ser que hace unos años, cuando estaba gobernando también el Partido Socialista al frente del ayuntamiento de Burela, pidieron a un artista local que lo redecorara con arte un poquito más jovial y más novedoso. Sin embargo, los socialistas piensan que al alcalde de Burela no le ha gustado y ha decidido pintar la barandilla de azul. Dicen que solo le falta poner las gaviotas blancas, ya saben, el símbolo del Partido Popular. Por ahí van los derroteros de las críticas en este día de hoy respecto a Burela y al alcalde de Burela. Pero además también tenemos otras noticias. Pues estamos muy pendientes del municipio de Ovaladuro. ¿Por qué? Porque por fin la oposición se ha decidido. Van a presentar una moción de censura contra el alcalde popular de Ovaladuro, contra José Manuel Lamela. Esta misma mañana han celebrado una rueda de prensa en la que han informado de cuáles son los términos. Edmundo Maseda, del Partido Socialista, se prevé que sea el próximo alcalde socialista del municipio de Ovaladuro. Y hay que recordar que Ovaladuro lleva en manos populares desde hace pues prácticamente 25 años. Parecía que los grupos de la oposición se iban a poner de acuerdo para desbancar al PP. De hecho, pudieron hacerlo hace dos años en las anteriores elecciones municipales y, sin embargo, no encontraron un punto de consenso. ¿Por qué? Pues porque al parecer tanto Udival como Partido Socialista querían la alcaldía. Sin embargo, ahora han debido de enterrar ese gusto por la alcaldía y uno de los dos ha cedido, en este caso Udival, y parece que va a haber un gobierno de izquierdas en el municipio de Ovaladuro. En un ratito vamos a ir dando más datos también de ese asunto. Pero tenemos muchos temas más, muchos frentes abiertos. Por ejemplo, hoy vamos a descubrir cuáles de nuestras playas van a tener la bandera azul, o de nuestros puertos, o de nuestros proyectos, porque hay que destacar también que el Barco Museo Reina del Carmen o los proyectos de Gaia en Burela solían tener su bandera azul también, esa que concede ADEAC y que cada año nos viene con alguna noticia un poco controvertida. Por ejemplo, la playa de las catedrales renovará su bandera azul. Estamos muy pendientes. En este día de hoy, en Madrid, porque se dan esos premios desde allí, en una rueda de prensa se comunican todos los arenales de toda España que van a obtener ese galardón. Cruzamos los dedos porque siempre la Mariña Lucense es de las que más galardones atesora. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar y muchos más. Hablaremos con muchas de las personas representadas aquí en la Feria Expomar. Pero antes de nada, vamos con el pronóstico meteorológico para ver qué nos depara el día de mañana. Viernes 24 de mayo, lo mismo que hoy. Nubes y claros. Más nubes por la mañana y se irán abriendo algunos claros por la tarde. Luego por la noche, alguna que otra llovizna. El viento soplará del norte o del noroeste a lo largo del día, en todo caso débil, y las temperaturas van a ser muy suaves. 9 grados de mínima, 15 grados de máxima aproximadamente. Les recordamos, estamos en directo en Expomar, en la feria de Burela. Pasan 48 minutos de las 12 del mediodía, o lo que es lo mismo, faltan 12 minutos para la una. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a ofrecer unos consejos publicitarios y luego hablamos con una persona importante en este día, con el alcalde de Burela. Vamos con la publicidad.
AFSA. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Somos líderes en servicios, dando respuestas a las inquietudes propias de nuestro campo. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. AFSA. Una flota. Una empresa. Juntos para conseguir un futuro mejor. AFSA. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Somos líderes en servicios, dando respuestas a las inquietudes propias de nuestro campo. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. AFSA. Una flota. Una empresa. Juntos para conseguir un futuro mejor.
Hoy es un día importante para Burela y, como no, tenemos que hablar con su alcalde, José María González Barcia, que ya está con nosotros. José María, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ve usted de la celebración de esta feira Expo Marna, que ya estamos inmersos?
Bueno, eu vexo muy bien a feira, vexo unha feira sólida y, evidentemente, vexo unha feira que ten un enorme potencial vinculado ao potencial pesqueiro que ten Burela, tamén vinculado a que esta feira foi capaz de terse situado nos primeiros postos das ostras en canto á innovación tecnolóxica no mundo da pesca. Burela, durante estes 4 días, vai ser a capital do mundo da pesca do norte peninsular, e isto nos sitúa, pois, como diríamos, en parrilla de salida. Somos porto referencia, somos feira referencia, Burela é povo referencia. Por tanto, eu espero, confío que estes 4 días sean 4 días positivos, as transaccións comerciales non se pescan aquí solo, pero o feito de que os expositores repitan presencia con respecto a anos anteriores demostra que esta feira ten potencia, demostra que esta feira ten e demostra que nesta feira se fan importantes transaccións comerciales. Por tanto, confiar en que saia todo de forma perfecta, como non podía ser de outro xeito, a xente da Mariña a que, ainda que non señan amantes da pesca ni amantes da náutica, se acerquen por Burela estos días por múltiples factores, un deles quizás o máis importante, precisamente a celebración de Expomar.
Pero non ten vostedes solamente estes 4 días importantes, porque dende hoxe ten moitos días por diante para celebrar as festas patronais. Como veñen este ano?
Sí, as festas patronais arrancan precisamente hoxe con unha inauguración de fotografía que se vai a facer a 8 da tarde, creo, na Casa da Cultura. Oficialmente arrancarán o sábado co pregón, que este ano contamos coa presencia do ex consellero da Xunta de Galicia, Enrique López Veiga, aínda que mañá haberá un acto religioso que é a imaxe da Virxe desde a antiga iglesia da medio á iglesia actual, ¿no? Van a ser 12-13 días intensos e que se culminarán actos que xa todos conocemos, ou non este fin de semana, para o seguinte, coa alfombra floral, procesión de baixado ao porto, procesión marítima, etc. En definitiva, unhas festas que arranque do Grau aquí na Mariña e que marcan un pouquinho a pauta do que van a ser as festas durante o ano, e a nosotros nos sirven, pois, para tamén, aparte de honrar os nosos patronos, a Virxe do Carme e a San Juan Bautista, rendirlle homenaxe aos mundos do mar, aos homens do mar, é desexarles fundamentalmente boa costeira do bonito, que de iso se trata fundamentalmente, tendo un concepto, bueno, foi durante moitísimos anos o auténtico pulmón económico do nosso povo.
Hoxe inaugurouse unha exposición de fotos que sirve de arranque tamén nas festas patronais. En que consiste esa inauguración de fotos?
Son fotos de distintos puntos de Burela, puntos muy concretos, creo que son 25 o 30 puntos, con una visión de hai 35 o 40 anos e con una visión actual. Es decir, vese como foi pasando o tempo para deses 25 ou 30 puntos emblemáticos que temos aquí no concello, non? Eu creo que é unha visión moi bonita e que vai a servir un pouco para comprender a evolución que Burela durante as últimas décadas. Eu teño que agradecerle profundamente a Herminia Pernas o traballo que cos seus alumnos de ESO do IES Monte Castelo fixo que esta exposición sexa unha auténtica realidade. Vamos a esperar e confiar pues, que se disfrute dela.
Onde se atopa?
Na Casa da Cultura.
Temos hoxe unha crítica precisamente relacionada tamén coa cultura, coa fotografía. Dende o Partido Socialista critican dous actuacións de vostede. Din que quere borrar calquera resquicio da actuación do Partido Socialista ao fronte do Concello. Por exemplo, trátase a crítica dunha exposición que teñen vostedes no Peirao, unha serie de paneles que parece que están desgastados por culpa da climatoloxía, e tamén da barandilla da Ponte sobre Febe, porque din que vostede pintou unha de azul e tirou por terra un traballo dun artista local. Que pasou con estes temas?
Mire, sinceramente, cada un é moi libre de facer as críticas que desqueiran. Con respecto ás fotos, pois é verdade, o mellor teñen algo de razón, pero con respecto ao puente, pois tiñemos bastantes críticas precisamente por parte da xente, porque consideraban que os pois, que se usaban que non éramos máis adecuados. Por tanto, nosotros decidimos cambiarlo. E, bueno, evidentemente, como xa lle dixen antes, calquera pode facer as críticas que estime oportuno, pero que pues puntualizacións. Evidentemente, falar de estas cousas, home, cada un, como digo, do que quere, pero falar de estas cousas demostra hasta que punto o Partido Socialista non ten capacidade para facer oposición. Segundo, si estes son os temas que afectan directamente aos ciudadanos de Burela ahora mismo, entonces podemos estar tranquilos. E terceira cuestión, xa me gustaría a mí borrar a herencia socialista, pero non poido, porque me encontrei con 1.300.000 euros en facturas derivadas da súa xestión, e iso, por desgracia, sí que non o poido borrar de un plumazo.
José María González García, alcalde de Burela, moitas gracias por estar con nós, que disfrute vostede da feira de Expomar e tamén das festas. Ten por diante moitos días intensos en Burela.
Pois moitísimas gracias. Si me permite 15 segundos convidar a vostede, o seu equipo e a todos os ouvintes que agora mismo poden estar pendentes da COPE, que se acerquen a Burela durante estes días e os próximos días, porque seguramente que serán ben recibidos como sempre e seguramente que tamén disfrutarán de un pobo que sabe acoller cos brazos abertos a todos aqueles visitantes que se honran en acercarse hasta aí.
Moitas gracias por todo, boa tarde.
Pois moitísimas gracias a vostedes, boas tardes.
A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata.
¿Non estás farto de pagar tanto IBE nas túas compras? En Mobles Folgueira seguimos coa nosa campaña de compras sin IBE. Ata finais de mes en todos os dormitorios de exposición desconto directo do 21%. Unha oportunidade única para cambiar o teu dormitorio. En Mobles Folgueira, ademais, temos en todos os mobles o mellor prezo. Como xa acostumen a nosa tenda, en todos os mobles. Mobles Folgueira, a mellor elección para a túa casa en San Cosme de Barreiros. A tenda de toda a vida. Lembra, ata finais de mes en todos os dormitorios. En todo, 21% de desconto.
Digo, ataca, bro. Ataca yo, amigo, también.
El grupo Ditram desembarcará en la Feria Expomar de Burela entre el jueves 23 y el domingo 26 de mayo con los nuevos modelos de sus marcas más representativas: Mercedes-Benz, CLA, Nissan Qashqai 360 y Honda Civic 1.6. Además, y solo durante la feria, hemos preparado unas ofertas de kilómetro cero realmente irresistibles. Ven a conocernos de primera mano, Grupo Ditram, sintiendo a Mariña.
Seguimos en directo desde Expomar. Faltan apenas 4 minutos para la 1 del mediodía y tenemos la vista puesta también en otro lugar de la Mariña Lucense, no solamente en Burela, la tenemos puesta también en la zona de Obaladouro. Pues ¿por qué? Porque por fin se hace realidad un trato que ha tardado prácticamente 2 años en fraguar. Es el de la izquierda de Obaladouro. Parece que se han puesto de acuerdo. Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego y Udival han decidido que desplazan del sillón de la alcaldía al alcalde popular José Manuel Lamela. El apoyo del bloque del Bloque Nacionalista Gallego no ha sido el simplemente así un apoyo, por decirlo de algún modo. Ellos no van a entrar en el gobierno, pero sí que el gobierno va a quedar en manos del Partido Socialista con el apoyo de Udíbal. En concreto, Edmundo Maseda se perfila como el próximo alcalde de Obaladouro. Ya sabían que ha sido complicado. En realidad, tanto el Partido Socialista como Udíbal querían el sillón de la alcaldía hace 2 años. No consiguieron ponerse de acuerdo. Incluso el alcalde estaba muy confiado. Pensaba que no iban a conseguir llegar al acuerdo, pero sí, se han puesto de acuerdo. Le van a presentar una moción de censura. Recordamos, esta moción de censura viene motivada por la aprobación de los presupuestos. El alcalde, José Manuel Lamela, del PP, lo sometió a una cuestión de confianza y la confianza le salió mal. Va a gobernar a partir de ahora la izquierda en Obaladouro. Hace mucho que no gobernaba, prácticamente 25 años aproximadamente. Se perfila como próximo alcalde socialista Edmundo Maseda, apoyo de Udíbal, María José Fernández, que tendrá alguna concejalía, y el Bloque Nacionalista Gallego, que ha servido para presentar a moción, pero en principio no tiene pensado entrar en el gobierno, no va a participar del gobierno. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario y seguimos.
Cursos programados para Autoescuela Mundial en mayo, tacógrafo digital, formación CAP continua, operador de grúas autocargantes, operador de pala excavadora, operador de carretillas elevadoras. Más información en Autoescuela Mundial, con centros en toda la Mariña para la obtención de todos los permisos de conducir. Teléfonos 982 56 03 34, 982 13 24 49 y 609 41 48 26.
Seguimos. Antes de llegar la 1:00 p.m. y de conectar con los servicios centrales, conocer las noticias nacionales e internacionales, vamos a dar un par de apuntes también relacionados con nuestra comarca. Por ejemplo, que FOD va a coger este domingo una jornada de fiesta para los niños, una jornada de fiesta de la lengua gallega. Les van a regalar un libro de cuentos en gallego a los chavales que participen. Tendrán un poquito de todo, juegos tradicionales, papiroflexia, globoflexia, juegos de rol, etcétera. Y todo esto forma parte de un programa de la fiesta de la lengua. Es el Bloque Nacionalista Gallego el encargado de organizar este día, celebrado alrededor también del Día de las Letras Galegas. Y en esta jornada de hoy también tenemos críticas para el alcalde de Cervo. Los socialistas no están de acuerdo con que el alcalde se haya llevado a la persona de prensa del ayuntamiento a la última cita de firma de convenio entre la FECAMP, la Xunta y la Diputación Provincial. Hace un par de días, recuerdan, les hablábamos de la constitución de los grupos de emergencias supramunicipales y la firma de un convenio. Alfonso Villares iba en calidad de vicepresidente de la FEGAM, de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, pero parece que iba acompañado de la chica de prensa del ayuntamiento. Consideran los socialistas que esto es un abuso porque están gastando el dinero de los vecinos en unos actos que no son propios del ayuntamiento. Se acerca la 1:00 p.m, continúen con nosotros en el 93.6 FM, boletín informativo, luego seguimos aquí en Expomar.
FM, COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña María Gloria López Martínez, Casa Asturao, Piñeira, falleció el día 22 de mayo de 2013 a los 66 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposo, Benito Sarmiento Pulpeiro, hijo José Benito Sarmiento López, hija política Silvia Murias Gómez, hermanos políticos Concepción Ausente y Gloria Sarmiento, Carmen Rodríguez, viuda de José Sarmiento, y Ramón Martínez, viudo de Josefa Sarmiento, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana viernes a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Piñeira, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala 1, calle Ramón González 37. El Rosario hoy jueves a las 9 en el Tanatorio. La Misa Sabatina el domingo 26 a las 10 de la mañana en la Iglesia de Piñeira. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
FM, COPE de la Costa.
Y Seguimos en directo en la Feria Expomar desde Burela, 15ª edición de la Feria Expomar, un encuentro de profesionales del sector marítimo. Por una parte están los expositores, todas esas empresas que traen las innovaciones al sector, y por otra parte los encuentros profesionales muy importantes en donde se debate sobre la situación actual, que es una situación delicada, aunque en realidad los últimos años viene siendo delicada. Estamos en Costa Viva, 93.6 FM, como estamos en Expomar y tenemos a nuestro lado a la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, hemos aprovechado para sacarle unas palabras. Raquel, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué pensa usted de esta feira náutico-pesqueira Expomar? ¿Cal pensa que é a contribución para o sector náutico?
Bueno, eu creo que é importantísima. De feito, leva 15 anos con este, cada vez con máis éxito, mantendo o número de personas que veñen aquí, tanto expositores como a calidade dos encontros a pesar da crise, cousa que outras feiras, pois, desgraciadamente, non puderon manter. Eso demostra, pois, a calidade que ten esta feira e a aportación que fai para o sector en xeral, pero tamén para a investigación, con esas xornadas técnicas, donde sin duda nos fan reflexionar a todos, é un punto de encontro para profesionais, pero tamén para institucións, para aqueles que teñen que tomar as decisións de cara a conseguir un sector pois aínda máis profesionalizado, que xa o é, tamén máis competitivo e donde siga sendo punteiro a nivel mundial, como está sendo nestes momentos o sector da pesca galega.
Gustaríame que me dixera vosted de que é a representante da Xunta de Galicia aquí na nosa provincia en Lugo. Cal pensa que é a contribución da flota pesqueira lucense, falamos de Burela en moi bo grado e tamén de Celeiro, evidentemente, para a comunidade galega e tamén para todo o conxunto da nación española?
Estamos precisamente nun porto de referencia, un porto de referencia non só en Lugo, sino un porto de referencia en todo Galicia, en toda España, tanto por o número de movimento económico que hai, pero tamén eu creo que por o respeto, por o bon facer que están levando a cabo e que teñen toda a flota pesqueira, como decía, galega, tamén a de Lugo en concreto, pois a de Burela, non? Creo que é un referente de como se deben facer as cousas, de como hai que traballar cara a competitividade, cara a seguir sendo respetuosos co medio ambiente e ao mesmo tempo conseguir esas melloras para o sector e tamén conseguir que sea un sector rendible do que se poda vivir e que ao final pois sea un valor engadido a vivir nesta provincia e un valor importante para a economía e para o PIB galego e lucense.
Un valor importante, dende logo, para a economía lucense e para a economía galega. Raquel Arias, delegada territorial da Xunta, gracias por estar hoxe con nós. Boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
Facemos un alto no camiño para un pouco de publicidade, uns consellos publicitarios.
En Cervo Talleres UAL, buen servicio y mejor precio. Ahora, además de chapa y pintura, hacemos reparaciones mecánicas, cambios de aceite, filtros, correas de distribución, frenos, embragues y todo lo relacionado con la mecánica de su coche. Trabajamos con todas las compañías de seguros y ofrecemos total garantía en nuestras reparaciones. En Talleres UAL disponemos de servicio de coche de sustitución para nuestros clientes. Si su coche necesita mantenimiento o reparación, no lo dude. Visítenos y pídanos presupuesto. Talleres UAL, estamos en Avenida de Lugo número 6 en Cervo. Y recuerde, su taller de confianza es Talleres UAL.
En Burela, en Ocampón, Ideas Decoración, para hacer de tu casa el hogar más confortable. Confección y colocación de cortinas a medida, estores, paneles japoneses, encrollables screen, persianas de interior, todo tipo de telas de decoración, arreglos de cortinas. Y ahora en Ideas Decoración, un nuevo servicio, limpiezas de cortinas a domicilio, recogida y colocación incluidas. Pídanos presupuestos sin compromiso. Ideas Decoración, 982 58 57 53.
También muy relacionado con Expomar y con el mundo pesquero está evidentemente Puerto de Celeiro. Tenemos con nosotros al gerente Eduardo Míguez. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué piensa usted que aportan este tipo de ferias al sector pesquero, al sector marítimo en general?
A ver, yo creo que es muy importante, teniendo en cuenta que la Mariña Lucense, Burela y Celeiro son dos de los puertos más importantes de no solo de Galicia, sino de España. y referente también en el sector pesquero español, pues es lógico que una feria pesquera esté en alguno de estos dos puertos, ¿no? Y Burela, como es un buen referente también, pues me parece que acercar al sector y a los distintos intermediarios que existen en el sector, como pueden ser gente que trabaja con los aparatos de los barcos o los motores o incluso estas jornadas que organizan ellos también, que igual que las de la Cofradía de Celeiro las organiza en noviembre, creo que son siempre muy 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 bueno para acercar al propio armador y al propio pescador a la gente con la que nosotros sí estamos más en contacto, pero ellos no, ¿no?
Cada vez se tiende más a la profesionalización y a la innovación también en el sector pesquero. Ya dista mucho de aquellos momentos en que comenzaba el arte de la pesca. Cada vez más modernizados y, de hecho, desde Puerto de Celeiro ustedes han sido pioneros en la aplicación de criterios empresariales ya a la gestión. ¿Cuándo decidieron meterse en este asunto y por qué creen que es importante?
A ver, nosotros ya en el 93, a raíz de una ley de cofradías que permitía que las cofradías se quedasen con la parte de orientación, o sea, con la parte de más de funcionarios y de administración y tal, y nosotros decidimos que la parte de comercialización y la parte que era gestión empresarial tenía que estar organizada por los propios productores pesqueros, ¿no? Y fue en el 94 cuando empezó Puerto de Celeiro, y desde ese momento pues creímos que era hora de dar un cambio de rumbo al sector pesquero y sobre todo a la organización y a la administración de los puertos. Y fue ahí, a raíz de esa legislación que la Xunta nos permitía, cuando se decidió. Luego, a partir del 96, empezaron a crear el grupo de empresas de sociedades para tratar de abaratar los costes y también para mejorar la calidad, ¿no? Y luego vino ya todo el tema de innovación y tal.
Ustedes también además tienen su propio departamento de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación.
Sí, en un principio era un gran centro tecnológico, lo que pasa que el tema de la crisis pues supuso que las ayudas y las restricciones presupuestarias hicieran que se quedara pues eso, prácticamente un departamento de innovación, pero sí, seguimos contando con el departamento de innovación, sobre todo en el tema de energía y de TICs, de sistemas de comunicación dentro de los barcos.
Ustedes han sido también bastante pioneros a la hora de establecer esas nuevas tecnologías dentro de los barcos, ya sea para ahorrar costes o para mejorar las comunicaciones. Pero ¿cómo se lo toman los señores que llevan toda una vida al frente de su barquito y que a lo mejor pues no tienen formación en tecnología? Quizá les suena un poco extraño, les cuesta adaptarse.
Bueno, a ver, el sector pesquero siempre es un poco reacio a los cambios, pero es verdad que ahora ya, después de tantos años, son ellos mismos ya los que nos van pidiendo determinadas cosas y se adaptaron muy, muy bien. Ten en cuenta que es un sector muy luchador, muy acostumbrado también a los inconvenientes y a las cosas que a veces no vienen tan bien dadas. Y entonces también se dan cuenta, y cuando empiezan a ver que determinadas innovaciones y determinadas, no sé, estoy pensando ahora, por ejemplo, en las certificaciones de calidad, que en un primer momento les parecía que era venir a estorbar su forma de trabajo, y ahora son ellos ya los que cada vez quieren traer el pescado mejor, con muchos más requisitos, cubrir más papeles y tal, que es un engorro dentro de un barco, pero que saben que después eso puede suponer el tener un precio mayor de venta, o el que se diferencie su producto del de otros puertos, y ellos se van dando cuenta poco a poco.
Un dato más en relación con Puerto de Celeiro, háblenos de la flota, de qué número de barcos, con qué flota cuentan ustedes, y también cómo ven, o sea, esos acuerdos que se están tomando en Europa, que parece que está tan lejos, pero al final y al cabo afecta a todos.
No, está muy cerca. Ya hace mucho tiempo que nos damos cuenta de que, aunque Europa esté lejos en kilómetros, está muy cerca a la hora de tomar decisiones, porque esas decisiones que se toman allí luego pueden influir muy mucho dentro de lo que es nuestra actividad diaria. A ver, nuestra flota es una flota fundamentalmente, tenemos de tres o cuatro tipos de flotas, pero la más importante, por así decirlo, es la de Gran Sol, y dentro de la de Gran Sol, la de Palangre, ¿no? Pero también tenemos una flota de arrastre del litoral, y una flota de bajura, y luego, bueno, las de espaderos, que son barcos de larga distancia que están fundamentalmente trabajando en el Índico. ¿Cómo nos influye? Pues nos influye de forma muy muy directa, y determinados pasos que se están tomando, como la nueva PPC, la nueva política pesquera común, el tema de los descartes y tal, pues va a influir en la forma de trabajar de esta flota en un futuro. Nosotros lo que esperamos y lo que deseamos es que poco a poco se vayan, bueno, llegando a un equilibrio entre lo que es sostenibilidad y medidas para conservar el recurso, porque al final el pescador no deja de ser la persona más medioambientalista y la que quiere que ese recurso dure a lo largo del tiempo, porque de ahí va a estar el hecho de que su empresa dure, ¿no? Pero también tiene que convivir con todo lo que tiene que ver con que dejen trabajar y que la empresa pueda ser viablemente económicamente, con lo cual ese equilibrio entre economía, criterios sociales y sostenibilidad biológica, yo creo que es el punto de encuentro en el que todos nos tenemos que ver.
Está a punto de arrancar ya la costera del Bonito, ¿cómo se plantea este año?
Bueno, pues a ver, es verdad que le influye mucho más a Burela que a Celeiro, pero bueno, Celeiro también es un puerto en el que se descarga bonito y por supuesto siempre es muy bien visto, porque es un complemento que durante 3 o 4 meses pues ayudan también a que las ventas del puerto pues se incrementen, ¿no? A mayores, además, es que ahora hay algunos barcos que aprovechan esos meses, barcos que a lo mejor antes no iban a la campaña del bonito, pero que ahora que aprovechan para un poco pescar esa especie y no pescar tanta merluza y dejarlo descansar una temporada. Entonces lo vemos como algo muy beneficioso, uno porque nos ayuda a tener un producto estacional que está muy valorado dentro de nuestro país, y otra porque ayuda también a la economía del propio puerto.
Eduardo Míguez, eso sí, esperamos que sea buena y que tengan ustedes mucha suerte. Eduardo Míguez, el gerente de Puerto de Celeiro, gracias por estar con nosotros. Que se dé bien también la feria de Expo Mar y que sirva para muchas cosas, sobre todo para análisis, encuentro y sacar conclusiones de cómo está el sector. Gracias por estar con nosotros en Cope de la Costa.
Gracias.
Buenas tardes.
En La Solana en Ribadeo seguimos apostando por nuestra profesionalidad para las comidas y los paladares más exigentes. Productos de primera calidad, pescados, mariscos y carnes seleccionados para conseguir la mejor variedad. Nuestra cocina responsable, comprometida con el trabajo para satisfacer a todos nuestros clientes. Restaurante La Solana en el muelle de Ribadeo. Teléfono 982-128-835. El restaurante de la buena gastronomía, porque tú te lo mereces.
Seguimos en directo en Expomar, 18 minutos pasan de la 1 del mediodía y seguimos con los protagonistas de la feria. Acabamos de hablar con Eduardo Míguez, el gerente de Puerto de Celeiro, y cómo no, tenemos que hablar también con el gerente de APSA, con Miguel Neira, que está aquí con nosotros. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de hablar con el gerente de APSA, voy a contar que tengo también a mi derecha al secretario general de CEPESCA, que es la Confederación Española de Pesca, Javier Garat. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, gracias por estar aquí con nosotros. Ya sé que tenéis una agenda muy complicada, pero bueno, un ratito para la COPE, que nos escucha muchos oyentes.
Vamos a hablar. Gracias a vosotros.
Vamos a hablar con Miguel. ¿Cómo se ha dado el año, por ejemplo, para APSA, en cuanto a cifras? Porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles y no sé si todo es tan nefasto como se ve, o quizá hay un rayo de esperanza.
Bueno, como tú bien dices, los momentos son muy difíciles y lógicamente esta crisis económica en la que estamos sumergidos pues nos afecta a todos, ¿no? Como APSA y como centro de primera venta, pues el año 2012, que es el último cerrado, ha sido un buen año, ha sido el segundo en cifras desde que la sociedad se creó como tal, con un volumen de negocio pues próximo a los 70 millones de euros. Pero bueno, esto es, digamos, el resultado de una primera venta y el resultado de lo que son las flotas que pueden contribuir a estos datos mediante la aportación de producto en lonja, pues es muy muy dispar, y lógicamente ellos sufren muy directamente pues lo que son los altos precios del combustible y sobre todo pues las restricciones que tienen de cuotas, ya que existe pues una distancia muy 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 amplia entre lo que son digamos las necesidades de la flota y las cuotas asignadas, y estas a su vez pues están muy lejos de lo que es la realidad del recurso. Entonces yo creo que aunque los datos a nivel de puerto y a nivel de lonja son buenos, se concentra una flota muy importante, más de 300 buques distintos venden en la lonja del puerto de Burela, pero lo que va a ser muy difícil es mantener este ritmo y mantener estas cifras, porque prevemos un futuro complicado.
Quizá Europa es la más ecologista de los ecologistas mundiales.
tú lo has dicho, pero yo creo que está ganando por goleada. Y efectivamente los ecologistas pues están, yo creo que, ganando la partida. Quizá nuestra estrategia no es la adecuada y tenemos que cambiar cosas, pero yo creo que llega un momento en el que la profesión del pescador, que es una profesión muy noble, que hay que ponerla en valor. Y hoy en día toda la legislación parece que va en contra, pues en contra de ese pescador y en favor, pues de, nosotros lo llamamos a veces como falsos ecologistas, ya que entendemos que a veces hay enormes intereses detrás y tenemos que ser capaces de darle la vuelta, sobre todo por una parte con datos científicos, con datos reales que a veces fallan, y lo que no podemos es permitir que el desconocimiento y la falta de información pues lleven al sector pues a una situación muy complicada. Eso sería realmente injusto, y es el camino, y es el camino que vemos, y es el camino pues que tenemos que variar. Entonces el objetivo es, tenemos que tener datos, los caladeros en las principales especies, digamos, o con los recursos de las principales especies para la zona de la Mariña, pues son buenos. Lo que nos trasladan los patrones de pesca que están todos los días en alta mar es que nunca habían observado tal abundancia de, sobre todo de merluza y otras especies del litoral, y eso pues tenemos que ser capaces de trasladarlo a lo que son los papeles y a ese reparto de cuotas que se hace desde Bruselas de una forma que nosotros tampoco consideramos adecuado.
¿Y qué me dice de ese asunto de la caballa, Islandia, las Islas Feroes? Aquí unos respetan y otros van por libre.
Efectivamente, es decir, otros nos respetan y nosotros pues tenemos que respetar, y eso al final se traslada pues en una pérdida de cuota de mercado, que a veces es lo que está detrás de todo esto, y esa cuota de mercado que se pierde es muy difícil de recuperar, y esto pues lógicamente implica un sacrificio muy importante para la flota, y que la y que no podamos pues competir en igualdad de condiciones, que es lo que siempre pedimos, ya no solo con lo que nos está sucediendo con otros países, como ahora se comenta en el tema de la conserva con Tailandia, ¿no? Pero estos países pues están muchísimo más cerca, son muchísimo más evolucionados, y vemos que un poco hacen también lo que quieren con este recurso, y al final el producto llega a un mercado y o lo coges tú o lo coge yo. Hay que reconocer el importante trabajo realizado durante estos últimos años por los comercializadores españoles, pues abriendo negocio en países europeos, en el norte de África, negocio que se ve peligrar precisamente por situaciones tan injustas como la cuota tan insuficiente en especies como la caballa.
Pues Miguel Neira, el gerente de ARSA, gracias por estar con nosotros hablando de la situación del sector. Ahora queremos hablar con Javier Garat. Él es el secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. Javier, gracias por estar con nosotros. Este tema del que estábamos hablando precisamente con Miguel Neira me da pie a preguntarle. Usted va a participar esta tarde, a partir de las 5:30, en las jornadas técnicas, con una conferencia, limitaciones derivadas de la normativa comunitaria a la flota española. Esas limitaciones, a ver, a juicio de los que no entendemos, parece que son tantas, que es que no están dejando pescar a nuestros pescadores. Ya no hablo solo de los gallegos, sino de los pescadores a nivel nacional, porque usted sabe del tema a nivel nacional. ¿Cómo ve usted esta situación que vivimos?
Esas limitaciones sin duda son múltiples. Hay que tener en cuenta que tenemos cerca de 1000 normas diferentes que se aplican al sector pesquero en la Unión Europea. 1000 normas, muchas de ellas muy difícil de comprender y de aceptar por el propio pescador, puesto que se han decidido en Bruselas, muy lejos del mar, muy lejos de los pescadores, y muchas de ellas imposibles de cumplir. Pasa que, si bien yo tenía que hablar hoy de las limitaciones derivadas de la normativa, me voy a limitar a dar una pincelada de esas limitaciones, como lo que ocurrió con el Tratado de Adhesión, cuando España entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea y se decidió que la estabilidad relativa, que es el criterio de reparto de las cuotas entre los distintos países en función de una serie de características, pues se estableció formalmente también para España, y dio como resultado que se dieron muy pocas cuotas para España. Eso, unido a la prohibición de pesca en el Mar del Norte y en el Mar Báltico, la limitación de acceso de forma excepcional a la flota española a determinados caladeros, una serie de normas que, unidas a las de la política pesquera común, como el reglamento de control, donde hay, como decía antes, normas imposibles de cumplir, como en algunos casos el margen de tolerancia, el preaviso que hay que dar para desembarcar las capturas de 4 horas cuando se está pescando a lo mejor a media hora o a una hora, el reglamento de tiburones, por ejemplo, que nos ha prohibido el cercenamiento y el procesamiento a bordo de las aletas de tiburón, cosa que veníamos haciendo con normalidad porque aprovechamos el 100% de los tiburones. El grave desconocimiento, como decía Miguel, que hay de las poblaciones, del estado de las poblaciones. Hoy en día en la Unión Europea el 65% de los stocks, su estado es desconocido. Y eso origina que se aplique el principio de precaución, que es por si acaso vamos a reducir las cuotas. Y el que al final acaba pagando ese desconocimiento es el propio sector pesquero. Quiere decir de la política de descartes que se va a aplicar próximamente con la nueva reforma de la política pesquera común. Sin duda nos va a generar muchísimas trabas. Pero el gran tema en el que yo me voy a centrar hoy es la propuesta de la Comisión Europea de prohibir el arrastre de fondo y el enmalle de fondo dentro de 2 años para las pesquerías de aguas profundas. Para que la gente que vaya a estar hoy aquí en la conferencia se dé cuenta de la gravedad y del sinsentido de esta propuesta de la Comisión, les voy a explicar en qué consiste paso a paso, detalle a detalle, para que se conciencien y para que entiendan por qué estamos reaccionando con una coalición de organizaciones de toda la Unión Europea en defensa de los intereses del sector pesquero en España, en la Unión Europea y en todo el mundo.
Sin ánimo de que usted nos adelante toda su conferencia de esta tarde, sí me gustaría que nos explicara un poquito las líneas, en qué nos afecta este tema de la pesquería de las aguas profundas y cuáles son las especies.
Pues es un tema sinceramente muy grave, posiblemente sea de las propuestas más graves que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea, que viene precedida de 10 años de lobby y de campañas fortísimas, muy agresivas por parte de los grupos ecologistas, en particular la Deep Sea Conservation Coalition, una organización formada por un montón de organizaciones ecologistas que empezaron en Naciones Unidas solicitando la moratoria de la pesca de arrastre. Y desde hace 10 años, y eso ha ido llevando a una serie de normas, tanto a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la FAO, a nivel de la Unión Europea, a nivel de las organizaciones regionales de pesca. Y después de esos 10 años, esta gente han sido capaces de convencer a la comisaria Damanaki, la comisaria que está dirigiendo el rumbo de la política pesquera, les han convencido para que intente prohibir en la Unión Europea esos dos artes, malle de fondo y arrastre de profundidad, que según nuestros cálculos y según la propuesta de la Comisión Europea afectaría a 321 barcos de caladero nacional, de caladero de la Unión Europea y de caladero de aguas internacionales, que pescan más de 10% de especies tan familiares como pueden ser el congrio o como puede ser el fletán negro, conocidas en España y en toda la Unión Europea, por tener más de un 10% de captura de esas especies. Esos son los que van a pesca dirigida y a los que quieren prohibirle. Pero luego a los que realizan una pesca accesoria, que serían aquellos que pescan más de 100 kilogramos por marea, que es una cantidad ridícula, a ellos les van a imponer un sistema de autorizaciones especiales, de observadores a bordo, de control especial, que sin duda va a tener graves consecuencias.
Una pregunta un poco absurda, pero todo esto, ¿por qué? ¿Por qué lo impone así Europa?
Todavía no está impuesto, afortunadamente. Todavía el Parlamento Europeo y el Consejo tienen que dar su opinión, pero sí que está sobre la mesa la propuesta de la Comisión Europea, tan dañina. ¿Y por qué lo hace? Pues porque la comisaria Damanaki quiere terminar su mandato el año que viene diciendo que ha sido la que ha conseguido prohibir el arrastre, la que ha conseguido prohibir que se descarte, la que ha conseguido prohibir la captura de tiburones y el corte de las aletas. En definitiva, entendemos que está buscándose ya su camino hacia otros negocios de futuro, que puede ser también una de estas ONGs.
Alguna asociación ecologista, los de Greenpeace, le van a poner un monumento a la ministra Damanaki. Se nos acaba el tiempo. Javier Garat, secretario general de CEPESCA, gracias por estar con nosotros, muy amable. Nos
gracias
ha dado unos datos que nos han dejado con la carne de gallina. Y también gracias a Miguel Neira de ARSA. Aquí se termina Costa Viva. Gracias por estar con nosotros en directo en COPE de la Costa. Mañana seguimos aquí en la Feria de Espomar, la más importante que se celebra en estos momentos en la comunidad gallega a nivel náutico. Buenas tardes a todos. Continúen informados en COPE.